Arrancamos con la cuarta parte de esta enseñanza, quebrando con el espíritu de Dom. Estamos hablando de la soberbia. Y tenemos estos versículos que están en Abdías, capítulo 1, en verdad es un solo capítulo el libro, ¿no? Versículo 1 al 4. Es un solo capítulo, pero es muy fuerte, muy poderoso. Abdías. Versículo 1 al 4, que dice así: Visión de Abdías. El Señor ha dicho así en cuanto a Edom: Hemos oído el pregón del Señor y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levántense y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como el águila, aun entre las estrellas, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Bueno, no hay altura de orgullo y de altivez a la cual Dios no pueda llegar para hacer bajar a alguien, ¿no? No importa a qué posición llegue. Dice la palabra de Dios, si fuera la altura como un nido de águila o a las alturas de que vuelan las águilas, o si fuera a la altura de las estrellas, no hay problema. De ahí te derribaré, dice el Señor. Bueno, dijimos en todos estos miércoles que enseñamos, hablamos de esta profecía, y vimos que Edom, que nombra esta profecía de Abdías, es una profecía contra Edom. Edom era una ciudad que saca su nombre de Esaú. Esaú, cuando le pide el guisado que le comparta a Jacob, el guisado que estaba haciendo, era un guisado rojo, y estaba desesperado por el guisado rojo, y le quedó como sobrenombre entonces a Esaú Edom, porque Edom significa eso, rojo, rojizo. Y la gente que vivía en Edom, que descendía de Saúl, siempre tuvo odio contra Israel y contra Judá. ¿Se acuerdan que les conté la historia cómo se dividió Israel? Se dividió luego en Israel y en Judá, pero eso ya se los conté. Y los dos. Primero Israel, que fue muy, muy idólatra, se volvió muy idólatra, alejada de Dios, fue llevada cautiva. Y luego Judá, aunque Judá mantuvo su adoración a Dios, también mantuvo otras prácticas incorrectas y fue desobediente a la voz de Dios. Bueno, y Judá también fue llevada cautiva. La cuestión que Edom, cuando Israel y Judá fueron llevados cautivos, se alegró. Hacía fiesta, hizo fiesta, y no solamente eso, sino que cuando el enemigo vino a llevar cautivo tanto a Israel como a Judá, algunos que se escapaban y tenían que cruzar por la tierra de Edom, los de Edom los mataba, a los de Judá, a los de Israel. Y esto vio Dios, esta actitud vio Dios en Edom, y le dijo a través de Abdías en la profecía: No debiste haberte alegrado, no debiste haberte jactado en el día de la angustia de tu hermano, porque eso eran hermanos. ¿Se acuerdan el problema de Esaú y Jacob? Y Esaú lo persiguió a Jacob para matarlo. Y aunque al final Dios puso su mano y los dos se reconciliaron, sin embargo, la semilla que sembró Esaú en los hijos, en los nietos, mientras fue pasando la historia hasta que se encontró Jacob con Esaú, Esaú fue formando familia y toda esa familia se llenó del mismo odio, del mismo rencor que tenía Esaú contra Jacob. Y Dios le dice eso, no, no tenías que haberte alegrado en el tiempo de la angustia de tu hermano. Y le mandó esta profecía. Edom siempre creyó que todos sus problemas era por culpa de Judá. Judá era bendecida y Edom no. Judá era prosperada y Edom no. Entonces siempre pensó que la culpa era de Judá y siempre deseó el mal de Judá. Así como Esaú siempre pensó que sus problemas eran por causa de Jacob. Y sin embargo, el problema de Esaú era el mismo, que fue el que rechazó la bendición de Dios, rechazó la primogenitura y todo lo que venía de parte de Dios. Y dijimos que no, nosotros no podemos estar toda la vida culpando a otros de las cosas que nos pasan. Puede ser que en verdad alguien contribuyó a que algo malo nos pase, o alguien contribuyó a que nuestra alma, nuestra mente se duela, se dañe en algún momento de nuestra vida. Pero seguimos viviendo, y al seguir viviendo determinamos seguir avanzando, pero no lo podemos hacer con este pasado sobre nosotros. No podemos estar toda la vida culpando a los de antes o a los presentes. No, no se puede vivir de esa manera. Tenemos que buscar en nosotros mismos cuál es nuestro problema y liberarnos de nuestro pasado con la bendición de Dios. Tampoco debemos estar esperando venganza de que algo malo le pase a este que me hizo mal, a aquel que me hizo mal, al otro que me hizo mal, porque Esaú gastó muchos años persiguiendo a su hermano Jacob y al final no consiguió nada, no logró nada, no ganó nada, al contrario, terminó perdiendo y terminó provocando que su descendencia herede el odio y el rencor contra el hermano de Saúl, que era Jacob, y toda su descendencia. Por eso odiaban a Israel y a Judá. Bueno, y Dios le habló a Edom sobre su verdadero problema. ¿Cuál era el verdadero problema de Edom? Dice, la soberbia de tu corazón. Ese era el problema. La soberbia del corazón. Nosotros tenemos que alejarnos de la soberbia. No, no debemos tener nunca ese espíritu de Edom, el espíritu de Edomita. No tenemos que tener el espíritu de Edom, el de la soberbia. Tenemos que alejarnos de todo lo que quiera llevarnos a la soberbia. Hablamos de los soberbios, de aquellos que son soberbios porque tienen algo, entonces se vuelven más soberbios. Y están aquellos que son soberbios y no tienen nada. Hay gente que no tiene, pero son soberbias igual, porque es un problema del corazón, no es un problema de posesión, es un problema del corazón. Y la soberbia, dijimos, en el diccionario, dice que la soberbia, el significado es la altivez y el apetito desordenado de ser preferido a otro. Eso es lo que quería Esaú, ser el preferido, más que Jacob. Y eso es lo que quería Edom, ser el preferido. Pero Edom vivía en una manera alejada de Dios y no podía ser preferido nunca. Y vimos en la Biblia el significado de soberbia, de la palabra hebrea sadón, que significa la ebullición, una de las cosas, significa la ebullición de una sopa. Cuando sea sopa o sea agua, ¿no? Los globitos. Entonces, cuando uno se vuelve soberbio, es como que lo único que hace es largar globito. En la Argentina, a veces decimos, cuando escuchamos que alguien habla mucho de sí mismo o se en el enaltece a sí mismo, entre nosotros decimos, este es pura espuma. Este es pura espuma. Bueno, para Dios es eso. Para Dios es pura espuma. Para Dios es pura ebullición. Hay personas que son pura ebullición, pura espuma. Viven y dependen de cosas pasajeras, porque tienen esto, porque tienen aquello, porque tienen lo otro. O si no tienen nada, se agarran, aunque sea del perro que tiene más garrapata del barrio, lo tienen ellos. Entonces, dice, yo tengo el perro que más garrapata tiene en el vecindario. Entonces, no, el que es soberbio, el que es orgulloso, se agarra de cualquier cosa para hacerlo. Y vimos también que esto es lo que hace creer la soberbia, te hace creer más de lo que eres. Quizás eres algo, pero la soberbia te hace creer más de lo que eres. Y la soberbia también te hace creer que eres lo que no eres. Te hace creer que eres lo que no eres. Te hace creer que tienes lo que no tienes. Y ese es un Un gran problema. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser humildes y considerar a los demás como mayor que nosotros, como mejores que nosotros. Esa tiene que ser nuestra actitud. No importa si yo sé más que el otro o si yo conozco más que el otro. Dios me dice cuál es la condición que tengo que tener. No niego que sé más que el otro. No niego que comprendo más que el otro. No, 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 no hay problema en saber más que el otro o tener conciencia de que sé más que el otro. El problema es cuando utilizo lo que sé, lo que tengo, lo que poseo, para subirme a la soberbia y aplastar al otro. Yo tengo que estar para, si yo sé algo, conozco algo, voy a ayudar con lo que sé, con lo que conozco, estoy como cristiano, como hijo de Dios, o ustedes como hija de Dios, levantar a los demás, ayudar a los demás, hacer que los demás avancen sin miedo. Y sin temor. Dios le dijo a Edón: la soberbia de tu corazón te engañó, te engañó. Caíste en la trampa de la soberbia. Te dejaste engañar por la soberbia y te crees lo que no eres. Te crees que tienes lo que no tienes. Bueno, nosotros no tenemos que permitir eso en nuestra vida. Y la soberbia te hace creer que tu opinión es la única que vale o cuenta entre la gente o entre la familia o entre los amigos. Eso es un gran problema. Cuando siempre quieres ganar todas las opiniones, quieres que tu opinión gane, quieres que tu opinión pase por arriba a las opiniones de los demás. Es un problema. Se te van a alejar las amistades, se te van a alejar la familia, se te va a alejar la gente. La gente te va a mirar de una manera tratando de guardarse de ti, de cuidarse de ti. No sirve eso, no sirve que en la familia trates de o creas que tu opinión es mayor o mejor que la de tu esposo, la de tu esposa o la de tus hijos. Ojo, tú puedes tener una opinión mejor que la de los demás. A lo que vamos es que no tienes por qué hacer que tu opinión aplaste a los demás. Si no la comprende, entonces la impongo. Bueno, no es así, porque estamos hablando de familia. En la familia se tiene que llegar a un acuerdo. Si no, alguien, el soberbio, se va a convertir en un dominante, en un controlador, en una persona que avasalla a los demás y termina haciendo lo que le da la gana o haciendo lo único que conforme a sus pensamientos y a su opinión. Nosotros no podemos permitir eso. La soberbia te hace creer que en las decisiones de tu vida no necesitas consultar a nadie y a veces ni a Dios. Y eso es grave, ¿no? Cuando uno comienza a desoír a los demás, comienza a desoír a los que están alrededor y comienza a desoír a aquellos que tienen capacidad para dar una enseñanza, una guía, una directiva, como tus pastores, tus líderes, tus maestros. O quien fuere que tengan autoridad o que estén por arriba tuyo. No, no podemos permitir eso en nosotros. Creer que en la decisión de nuestra vida no necesitamos consultar a nadie, menos a Dios. Esa uno dependía de Dios, dependía de sus propias capacidades, porque él era el cazador, él era el que iba y cazaba animales y era bravo. Bueno, pero eso no le sirvió de nada, se quedó sin nada. Y así vivía el pueblo, la gente en el pueblo de Edom. El que depende de sí mismo termina siendo engañado por la soberbia. El que depende de sí mismo sí termina engañado por la soberbia. Bueno, ahí le sinteticé un poco lo que hablé los miércoles pasado. Lo de hoy, mire, el espíritu de Edom, que es el espíritu de soberbia, es el que te hace creer que no necesitas de Dios. Te hace creer que no necesitas de Dios. No, no es lo que pasó con Eva cuando le habló la serpiente en el Edén y le empezó a hablar y le dijo: si comes de este fruto vas a tener mucha sabiduría. No, Dios dijo que no, esto no lo debemos comer ni tocar. No, es que Dios sabe que si comes de esto vas a saber más que él. Vas a saber más que él. Bueno, entonces voy a comer. Porque ya, si como de esto, ya no necesito de Dios. Si como de esto, ya no necesito de la guía de Dios. Si como de esto, voy a saber más que Dios. Y hay gente que llega a esa posición. Hay gente que entra en esas conversaciones donde se deja engañar por la soberbia, se deja engañar en esas conversaciones y dice, sí, es verdad, es mejor, mejor lo voy a hacer así de esta manera que me estás diciendo. Mejor lo voy a hacer de esta manera como lo veo en las redes sociales. Mejor lo voy a hacer como me dice mi compañero de trabajo, mi compañera de trabajo. Y lo que nosotros debemos hacer es buscar la dirección de Dios a través de la oración, buscar la dirección de Dios a través de nuestros pastores, buscar la dirección de Dios a través de nuestros líderes, buscar la dirección de Dios de todas las maneras posibles para que nos vaya bien, porque el deseo de Dios es que nos vaya bien. Proverbio 16, Proverbio 16, versículo 18 y 20. Mire lo que dice. Proverbio 16, versículo 18 y 20. Aunque usted no lo crea, hay gente que llega a este nivel de creer que no necesita consejo de nadie, sea directo o indirectamente. Hay personas que creen que no necesitan. Vieron por ahí, alguno le dice, ¿por qué no hablas con el pastor? ¿Por qué no hablas con la pastora? ¿Por qué no hablas con los pastores? No, 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 no. No, no, ¿qué me van a decir? Que vaya a orar, que lea la Biblia, que lea Mateo 4:28. No, no, yo sé, ya sé de esto, yo ya conozco mucho de esto. Bueno, listo, no hay problema. Pero ¿sabes qué? Está siendo engañado por la soberbia. Proverbio 16, versículo 18 y 20 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Cuando habla de quebrantamiento, no está hablando de humillarse. Está hablando de la caída, ¿eh? De la ruina, antes de la ruina podría ser, decir, ¿eh? Antes de la ruina o antes que te vaya mal, es la soberbia. Antes de que te vaya mal, vino la soberbia. Apareció, la soberbia apareció en algún lado. Por eso te va mal, porque tomaste decisiones incorrectas, sin consultar, sin preguntar, sin buscar la guía de Dios. Entonces, antes de la caída, antes del quebrantamiento, es la soberbia. Y antes, bueno, ahí lo dice en el versículo, la parte que sigue. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Eh? Vio que el altivo tiene tendencia de cuando va hablando se va hinchando, ¿no? Va tirando los hombritos para atrás, va levantando la cabeza. Bueno. Antes de la caída es la altivez de espíritu. Mejor, 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 mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Eh? Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra. El entendido en la palabra, el entendido en la palabra hallará el bien. El entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en el Señor, no en uno mismo. Y el que confía en el Señor es bienaventurado. Más claro, ¿eh? Más claro, échele agua de un arroyo, de un valle, porque el agua de la canilla sale con mucho cloro. El entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en el Señor es bienaventurado. Entonces, confiar en el Señor y entender la palabra. Confiar en el Señor y entender la palabra. Juntos. ¿A dónde te va a llevar el entender la palabra y confiar en el Señor? Te va a llevar al bien. Y a ser bienaventurado. ¿A dónde te va a llevar la soberbia? La soberbia te va a llevar a la caída y al quebrantamiento. Pero entender la palabra y confiar en el Señor te va a llevar al bien y te va a llevar a ser bienaventurado. Dice que al entender la palabra vas a hallar el bien. Quiere decir que vas a avanzar en tu vida y te vas a encontrar con lo bueno que Dios tiene para tu vida, con lo bueno que Dios ha preparado para tu vida. Antes del quebrantamiento, la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en el Señor es bienaventurado. Se lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. El que pone atención a la palabra hallará el bien y el que confía en el Señor es bienaventurado. ¿Se da cuenta? Quiere decir que algo pasó antes de que las cosas te empiecen a ir mal. ¿Vieron? Cuando a uno las cosas le va mal, empieza, ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios dejó que esto pasara? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Cómo puede ser? Yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, yo creo en el Señor, o esto o lo otro. Pero sin embargo, lo que tenemos que hacer es poner el freno de mano, rebobinar un poco nuestra vida y ver dónde empezó nuestra bajada. En algún momento, dice la palabra de Dios, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu, la soberbia. Entonces, ¿en dónde me entró una soberbia? ¿En qué momento me entró la soberbia? ¿En qué momento dejé de escuchar a mis pastores o a mis líderes? ¿En qué momento dejé de buscar de Dios? ¿En qué momento dejé de buscar la guía del Señor? ¿En qué momento dejé de la palabra de Dios como guía? Y me empecé a guiar con otras cosas, porque hay gente que hace eso, hay gente que tiene la Biblia y al lado tiene otros libritos, ¿eh? Otros libritos, sistemas. Cuando digo librito me refiero al sistema. Está el sistema de Dios, pero en la vida algunos van sumando otros libritos, otros sistemas, ¿eh? Sistemas del mundo, ¿no? Para manejar la familia, para manejar el trabajo, para manejar los negocios, para manejar la economía, para manejar decisiones. Y van leyendo un versículo y lo mezclan con una frase de este librito y después le meten una pizca del otro librito y después le ponen tres cuartos del otro librito. Y bueno, y cuando comen eso, algunos hasta le agarra diarrea espiritual. ¿Eh? Bueno, en algún lado comienza el asunto. En algún lado comienza el asunto. Cuando te crees que ya no necesitas un consejo, una dirección, una directiva. El espíritu de don, el espíritu de soberbia, es el espíritu que te hace creer que eres el dueño de todo lo que posees. El espíritu soberbia te hace creer que eres el dueño de todo lo que posees, porque tu carro tiene tu nombre, porque tu casa tiene tu nombre, porque tu cuenta bancaria tiene tu nombre, porque tus tarjetas de crédito tienen tu nombre y apellido, pero es todo, ¿sabes lo que es eso? Eso sí que es sopa en ebullición, ¿vio? Todo eso es plup, 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 plup. Hoy lo tienes, mañana no lo tienes. Hoy lo tienes, mañana no lo tienes. Nuestra confianza no debe estar en nada de lo que tengamos. No es que no puede decir cuando hablas con alguien, y esta casa, no, esta es mi casa, y este es mi auto. No es que no puede decir eso. Claro que lo puede decir, no hay problema. Porque no está en que lo diga, está en el espíritu con que lo dice. Una cosa es decir, ven, te invito, pasa, esta es mi casa, eres bienvenido, eres bienvenida, vente, yo te llevo en mi auto. No hay problema en decir eso. El problema es cuando a mi casa le pongo cierto tono, ciertos gestos, mi auto, le pongo ciertos gestos, cierto espíritu, cierta manera. O se lo digo a alguien que no tiene casa, que no tiene auto, que tiene todo prestado o alquilado, lo que sea. Y tú que no tienes, yo no tienes nada. Yo tengo casa, yo tengo carro, yo tengo perro, tengo gato, tengo canario, tengo tortuga. La soberbia, ¿no? La soberbia, ese espíritu es el que te hace creer que eres el dueño de todo lo que posees. Pero Dios sabe tratar con esta clase de gente. A Dios no le asusta eso. A Dios no le asusta la gente que se cree algo, que se deja engañar por la soberbia. Mire, Daniel, Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Usted cuando tenga tiempo lea todo el capítulo, pero yo le voy a leer los primeros tres y después vamos a saltar al 28, porque en el medio hay una visión que se termina cumpliendo en el versículo 28 en adelante. Pero para que usted lo entienda o le guste, si le gusta conocer bien la historia, lea todo el capítulo. Pero Daniel 4, versículo 1 al 3, dice así: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Uno lee esto y dice: estamos todos locos. Nabucodonosor está diciendo esto. ¿Eh? Nabucodonosor está diciendo esto. Si usted lee el capítulo anterior, va a encontrar el capítulo anterior cuando los tres amigos de Daniel fueron echados en el horno de fuego. Y se acuerdan que hubo una manifestación del Señor que se apareció ahí con ellos. Nabucodonosor se sorprendió y dijo: sáquenlo porque Dios los ha guardado. Y mandó un edicto a decir que el Dios de estos tres jóvenes era un Dios poderoso y protector. No, no dijo que era mi Dios, dijo un Dios poderoso, protector. Lo incluyó dentro de todos los dioses que él creía, ¿no? Eso no fue lo que lo cambió, eso no fue lo que lo llevó a decir esto. Esto que dice en estos primeros tres versículos, ¿sabe por qué lo dice? Por lo que viene ahora. ¿Eh? Por lo que viene ahora. Porque esto es como que está contando el testimonio. Daniel está contando la experiencia que tuvo el rey Nabucodonosor y que Nabucodonosor lo relató de esta manera. ¿Eh? Y dijo: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, conviene que yo declare la señal y milagro de Dios. Bueno, ¿qué es lo que le pasó a Nabucodonosor? Versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Y para gloria de mi majestad, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arroja, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y siete tiempos pasarán sobre ti, 7 años. Siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hombres, y comía hierbas como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila, y sus uñas como las de las aves. Mire ahora, 34, versículo 34. Mas al fin del tiempo, al fin de los 7 años, pasó los 7 años así. Vivía como un animal en el campo, pelo largo, las uñas largas, le tiraban la comida como si fuera, te van a apacentar como los bueyes, le dijo, le tiraban la comida para que coma ahí en el campo. Pasaron los 7 años, versículo 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Escuche esto. ¿Por qué le fue devuelta la razón? Porque por solamente mirar al cielo, no, fue un acto de rendición. Fue un acto de rendición. Fue un acto de decir, basta, tengo que reconocerlo a Dios como el Dios Altísimo. Dice, y alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, como nada. Son considerados como nada. A ver, le aclaro esto para que entienda. ¿Por qué son considerados como nada? Si Dios considera al ser humano y lo ama tanto, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único hijo. Entonces, ¿cómo es que todo ser humano es considerado como nada? Todos los que quieran vivir de esa manera, negando a Dios, alejado de Dios, rechazando la directiva de Dios, siendo soberbio, siendo altivo, creyendo que sin Dios pueden vivir. Bueno, cuando las personas hacen eso, delante de Dios son nada. Creyendo que haciendo eso son algo, creyendo que se hacen eso porque tienen dominio sobre sí mismos, no son nada. Y dice, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien detenga su mano ni quien le diga a Dios, ¿qué haces? ¿Qué haces, Dios? A veces en la inconsciencia o en la falta de conocimiento de ciertos cristianos o ciertas personas, hacen esto. ¿Qué haces, Dios? No, 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 ¿qué haces con mis cosas? No, 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 esto es mío. ¿Qué? No, 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 Dios, no, 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 esto es mío. No, esto no me lo puedes pedir, ¿eh? No, 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 Dios, ¿qué haces? Nadie le puede decir a Dios. ¿Qué hace? Por más que se lo diga, por más que se lo diga, no tiene valor delante de Dios. Dice, versículo 36, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Escuche esto porque esto es tremendo. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad. Y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores, y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y la mayor grandeza me fue, y mayor grandeza me fue añadida. Escuche esto, preste atención, porque antes él fue a parar al campo por decir, este es mi reino, este es mi palacio, esta es mi grandeza la que construir. Pero ahora también dice, mi dignidad, mi grandeza. Mi reino, mis gobernadores, mis consejeros, dice, pero ¿por qué no Dios no lo manda de nuevo al campo? Porque no lo dice de la misma manera. No lo dice de la misma manera. Antes salió a caminar en el palacio y dice, este es mi palacio, el que construí con el poder de mi fuerza. Esta es la grandeza y la majestad que yo hice y lo que logré y lo que conseguí. Después andaba allá en el campo, mojado y comiendo del piso. Dice, en cuanto reconocí a él como el Altísimo, en cuanto lo reconocí a él, como el Señor, como el Rey, como el Dios, como el dueño de todas las cosas. Mi majestad me fue devuelta, mi reino, mi dignidad, mi grandeza, mis gobernadores, mi consejero. Fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. ¿Te das cuenta? Levantarnos, hacernos un rulito para arriba no nos hace más grandes. Dios le dijo a Edom, ¿qué le dijo a Edom? ¿Te quieres hacer, te quieres, te crees que eres águila, que estás allá en las alturas? De ahí te bajo, ¿eh? ¿O te quieres esconder, te quieres subir a las estrellas? De ahí te bajo también. De ahí también te bajo. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. La Biblia no es difícil. Mi yugo es fácil, dijo Jesús. No es difícil la palabra. La hacemos nosotros difícil. Le damos la vueltita, le buscamos, la adornamos, le buscamos una vueltita por acá, por allá, para ver si la puedo acomodar a mi manera, a mi formato, a lo que me parece a mí. Haz con la Biblia lo que tú quieras hacer. Pero la palabra sigue siendo, en el ambiente espiritual no cambia. La palabra de Dios no cambia. Así es como Dios ve a un soberbio. Como la nada, como nadie, como un nadie, o como una bestia, para ponerse por arriba de Dios. Para ponerse por arriba de la directiva de Dios, poner mis palabras por arriba de la palabra de Dios. Sí, pastor, pero sabes, yo pienso, yo creo, a mí me parece, haz como quiera. No necesitan perder tiempo hablando conmigo, si consideran perder tiempo. No necesitan perder tiempo con la pastora buscando un consejo, si al final van a ser a la manera de cada uno. Pero cuando uno busca el consejo y en oración buscamos la sabiduría de Dios, porque como pastores no sabemos todo y los líderes de la iglesia tampoco saben todo. Cuando usted encuentra un líder que quiere dar explicación de todo, quieren explicar de por qué Adán no tenía pupo, quieren explicar por qué Adán no festejaba el Día de la Madre, y cuando quieren explicar todo eso, y ¿quién no quieren quedar sin respuesta? Entonces quieren explicar, quieren explicar, quieren explicar. No, corazón, no. No, ¿sabes cuándo vamos a entender todo? Cuando estemos allá en el cielo y vamos a quedar con la boca abierta por años, años eternos, con la boca abierta. Seamos sencillos, seamos humildes. No lo sé. Cuando uno se enfrenta a alguien que fallece, un familiar, qué joven, ¿y por qué pasó esto? Y no lo sé. No lo sé. No lo sé. Dios tuvo que dar su hijo también. ¿Eh? ¿Y por qué el hombre falló? Y no sé. Dios dice, no sé, porque yo le di todo lo bueno. Yo le di todo lo bueno. No tendrían que haber fallado. Pero fallaron y tuve que dar mi hijo. Hay que ser humilde. Y tenemos que entender y saber que siempre la soberbia va a andar dando vueltas. Siempre, en algún momento, le puedo asegurar, en algún momento un hilito de soberbia se nos mete. El asunto es que no se establezca un espíritu. Que cuando a veces un hilito de soberbia se nos mete, enseguida poder recapacitar, no, acá me pasé. Lo que dije, lo que hice, cómo me expresé o la manera que lo expliqué, quedé como un soberbio. El espíritu de Edom, y con esto termino, para no ser soberbio, el espíritu de Edom, el espíritu de soberbia, es el que te hace creer que no necesitas a Dios en tu finanza. Te hace creer que tú tienes la capacidad para saber cómo distribuir tus finanzas. Dios dice así, así y así. Sí, está bien, pero yo la voy a manejar de esta manera. Yo la voy a manejar. Dios dice de acá para allá, yo la voy a hacer de acá para allá. ¿Eh? Porque igual todos los caminos conducen a Roma y dos por tres llueve y el mundo da vuelta y al final, bueno, vio tantas frases, tantos refranes, tantas cosas para al final hacer al revés de lo que Dios dice. Necesitamos de Dios, porque esto de la soberbia ocurre tanto afuera en el mundo como dentro de la iglesia. Rápido, porque se me va el tiempo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 18. Apocalipsis 3, 14 al 18. Se lo leo rápido, iba a decir otras cosas, pero es importante dejarse guiar por Dios. Dirigir por Dios. Es importante ser guiado por Dios para sembrar, para dar, para ser diezmador, un ofrendador. No hay nada mejor que eso. Ser de bendición. Ser de bendición. Disculpe, me tomo pausa porque quiero decir cosas y no. Y hoy tengo el freno de mano puesto. Apocalipsis 3, 14 y 18 dice: Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: He aquí el amén. ¿Qué quiere decir el amén? Así es. Cuando Dios está, todo es. Se hace como dice él: amén. Es el amén de las cosas. Donde está Él, las cosas se hacen tal como Él las dice. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, que es el Señor Jesús. Yo conozco tus obras, a la iglesia de la Odisea le decía, ¿no? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, no yo, tú dices, dice Dios. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, por esta causa, por esto que te dije, por tanto, yo te aconsejo, iglesia de la Odisea, te aconsejo que de mí, no de ti, de mí, ¿eh? Porque dice... Él dijo, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Sabes qué? Yo te aconsejo que de mi compresor o refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué le está diciendo Dios? Mira, lo que has conseguido, lo has conseguido de manera errónea, sin buscarme, sin consultarme, sin dejarte guiar por mí. Está bien, ¿qué conseguiste? ¿Conseguiste riqueza? ¿Conseguiste cosas materiales? ¿Conseguiste bienes? ¿Y ahora te crees rico? Te digo algo, eres un desventurado, eres pobre, estás desnudo, dice Dios delante de mí. No importa lo que conseguiste sin mí. No importa lo que conseguiste sin mí. No vale nada eso, no sirve de nada. Yo te aconsejo que lo que quieras para tu vida, quieres prosperar, quieres progresar, quieres salir adelante, ven a mí, cómprame el oro a mí, cómprame el oro a mí, ven a buscar los vestidos de mí, en mí, ven a buscar en mí lo que tú estás necesitando. ¿Me entiende? Por eso está el ejemplo del rico, del hombre rico que habló Jesús. y dijo: yo he creado esto, yo tengo la mejor cosecha, mis graneros, mis cosas. Porque al final Dios le dijo: no, hoy te llevan tu vida, se te acaba todo. ¿De quién será todo lo que dice que es mío, mío, mío? ¿De quién será? ¿Eh? ¿Sabes qué? Eso es porque no eres rico para con Dios. Y esto es lo que está diciendo Dios. ¿Sabes cuándo te puedes considerar bendecido, próspero o enriquecido? Cuando las cosas que tienes en tu vida las reconoces que han venido de Dios. Dios me dio esta casa. Dios me dio este auto. Dios me dio esta ropa. Dios me dio este negocio. Dios me dio este trabajo. Dios me dio la vida. Dios me dio todo. Estoy enriquecido. Lo dijo el apóstol Pablo. Lo dijo el apóstol Pablo. ¿Eh? Entonces, Dios le dice a esta iglesia: ¿sabes qué? Conseguiste todo esto por otro lado. Me dejaste de lado, te apartaste, te volviste de caliente, empezaste a bajar la temperatura, ¿eh? Y tibio, tibio. ¿Vio ese juego que dice tibio, tibio, tibio cuando uno lo mandan a buscar algo? Tiene que encontrar algo. Y se va acercando, tibio, 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 frío, 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 caliente, 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 caliente. Bueno. Dios le dice a esta iglesia: tibio, 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 tibio. ¿Por qué tibio? Porque estaba todavía ahí con las cosas de Dios, pero muy flojas. Y estaba aferrado a cosas del mundo. Y le daba más interés a las cosas de afuera. Y le dice: ¿sabes qué? ¿Tú te crees que eres rico? Que no tienes necesidad de nada. Pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No eres nada. Delante de mí no eres nada. Por eso te aconsejo: ven a mí. Ven a mí. Y compres oro refinado. Porque quiero decirte que el que te vendieron es enchapado. Te vendieron el enchapado. Te vendieron el de 10 quilates. Yo tengo el verdadero, la verdadera provisión, la verdadera prosperidad, la verdadera bendición para tu negocio, la verdadera bendición para tu trabajo, la verdadera bendición para tu casa. Pon a Dios en tu finanza. Eso es lo que no hizo Esaú. Él confiaba en sus manos, que era cazador, no le importaba la primogenitura. No le importaba la primogenitura. Le era más importante un plato de guisado que la primogenitura. Y así vivió Edom, porque venía de Esaú. No le importaba la palabra de Dios, pero quería la bendición que tenía Judá. Y lo envidiaba. Y lo quería ver muerto. Y no logró nada. Por eso no hay nada mejor que confiar en Dios. Y poner tus manos en Dios. Cuando Dios te guía a sembrar, a dar, no tengas temor. Vuélvete un sembrador. No necesitas versículos, tantos versículos, tanta palabra. Tienes que volverte un sembrador, tienes que volverte un dador. A veces con la pastora damos aún, si, o a veces utilizamos la tarjeta de crédito para bendecir a alguien, aunque venimos a las corridas. Pero, ¿por qué? ¿Porque somos irresponsables? No, no, no. Porque si somos capaces de usar la tarjeta de crédito para pagar una cosa material, ¿cómo no voy a usarla para sembrar cuando Dios me guía? No le tengo miedo. Confío en Dios. Y Dios provee. Y yo creo en una provisión sobrenatural. Se lo dije. Vengo esperando algo sobrenatural y lo creo. Y creo en la provisión sobrenatural. Creo en la provisión que viene de Dios. Creo en la provisión que Dios me dice, no en la que inventan los hombres y me quieren meter, enganchar. No, 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 no. Yo quiero la de Dios, la que viene de Dios, la que cuando llega me va a llevar a decir: gloria a Dios. Dios me ha bendecido, Dios me ha dado, Dios me ha provisto, Dios ha soltado sobre mi vida y sobre mi casa. todo lo que venga a tu mano, si te lleva a eso, viene de Dios. Si te lleva a enorgullecerse, a enorgullecerte, a ser soberbio, soberbia, viene, es porque lo has conseguido de otra manera. Que Dios nos ayude y nos dé la victoria sobre la soberbia. Que la tenemos, porque tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios produce fruto, el fruto que es el amor, la paz, la mansedumbre, la bondad, la benignidad, todo eso que nos lleva a vivir una vida delante de Dios en humildad, entregada, rendida. Dios rechaza a los soberbios, pero escucha a los humildes, recibe a los humildes. Lo único que tenemos que hacer cuando viene pensamiento soberbia o tenemos actitud de soberbia, perdóname, Señor, y si tengo que pedirle perdón a alguien, le pido perdón a alguien y sigo, porque yo sé que con Dios puedo tener una vida en humildad para servirle a Él y para servir a la gente y ser de bendición. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. En tu palabra hay mucho más. Podríamos quedarnos días y días, Señor. Por eso, cuando muchas veces se leía la palabra, esos rollos, Señor, en la antigüedad, y agarraba un rey o un sacerdote o un profeta y se ponía a leer la palabra, podían estar ahí parados tiempo y tiempo escuchando, porque la palabra tuya es maravillosa, ca cautiva, atrapa el espíritu, el alma, el corazón, la mente, Señor. Gracias, gracias por eso. Pero no nos queremos quedar ahí. No queremos quedarnos solamente que nos atrape, Señor, con lo que escuchamos, sino que podamos llevar a cabo lo que escuchamos. Aquello que nos atrapó el espíritu, el alma, la mente y el cuerpo, que la podamos llevar a cabo y vivirla, Señor, vivirla. Tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestras flaquezas. Y tú sabes, Señor, que de vez en cuando algún pensamiento de soberbia, alguna actitud, alguna palabra, algún gesto, Señor, se nos escapa, se nos mezcla. Perdónanos, Señor, a uno más que a otro, quizás. Pero el asunto que estamos aquí, Señor, nos rendimos delante de ti, te pedimos perdón, perdónanos por tener actitudes incorrectas y ayúdanos, Señor, a poder desarrollar la humildad en todo lado, en todo lugar, en todo momento y con todas las personas, no con algunas, con todas las personas y que podamos sobre todas las cosas, Señor, en nuestra humildad, siempre exaltarte a ti. Que en todos nuestros actos de humildad, Señor, podamos exaltarte a ti. Que no seamos orgullosos por nuestra humildad, sino que sea una humildad sincera, donde siempre llevemos las miradas a ti, llevemos las miradas a tu grandeza, a tu poder, a tu bondad, a tu amor, a todo lo bueno que tú has hecho, haces y harás sobre nuestra vida. Gracias, Señor, que podamos confiar en ti y vivir conforme a tu palabra. Que este espíritu de humildad se manifieste en nosotros, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, en el negocio, en la calle, donde sea, pero que podamos siempre dejarte en alto. Padre, te damos gracias. Rechazamos todo espíritu de soberbia. Echamos fuera todo espíritu de soberbia y declaramos la victoria sobre nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria.